A las 7:37 de la mañana en Canarias tenemos el placer de saludar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres. Ministro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, no sé qué sensaciones tiene al acabar esta semana después de reuniones intensas en el Congreso con los diferentes grupos parlamentarios para intentar convencerles de la idoneidad de sacar adelante esa reforma de la ley de extranjería y facilitar el reparto de los menores migrantes no acompañados por la península. Después de que el miércoles pareciera que estaba más cerca de llegar a buen puerto y ahora los anuncios de los independentistas catalanes y también el anuncio de Vox parece que tambalea el acuerdo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, estamos en quizás los días de las reacciones. Nosotros entregamos el documento en tiempo y forma, es decir, todos los partidos cuando fueron a la reunión el martes y el miércoles ya habían tenido tiempo de estudiar el documento acordado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Y las reuniones fueron productivas en el sentido de que hubo muchísimas manifestaciones de apoyo. Bueno, quería matizar alguna cuestión, estudiar algún aspecto. Y, lógicamente, se planteó en una de ellas, y era lógico, que las comunidades conocieran también el documento. Va a haber una conferencia sectorial, que ya está en camino su convocatoria, hay que hacerlo como marca también los días precisos, pero queremos hacerla cuanto antes. Estamos hablando de las próximas semanas, de la primera o segunda semana de julio, para que las comunidades autónomas también tengan conocimiento y expliquemos el texto. Y luego ya vendrá la definición última de los partidos políticos, ¿no? Esto va a tener que votarse sí o sí, sea decreto ley o sea proposición de ley. En ambos casos termina siempre en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Y yo creo que mi obligación, la obligación del Gobierno de Canarias en estos momentos no es otra que tender puentes y buscar acuerdos y votos, ¿no? Necesitamos tener más síes que noes. Y en ese sentido son todos los partidos los que se van a definir, no todos, absolutamente todos. Quería simplemente terminar con que la manifestación de Junts en la reunión fue que en estos momentos, estando negociándose, porque así es, una delegación completa, integral, una transferencia integral de inmigración, pero que no se ha producido, ellos pusieron sobre la mesa que hasta que no estuviese eso hecho, que no caminásemos con esta distribución, pero es que no tenemos más opción que hacerlo con urgencia, porque la situación ya es tremendamente preocupante, con 6.000 menenores en un territorio de 8 islas y 2 millones de habitantes, en el sentido de que no hay recursos suficientes, y bueno, quedaron en trasladarnos una propuesta que todavía, que no me consta a mí que haya llegado, por lo menos al Gobierno de España no ha llegado, no sé si al Gobierno de Canarias, creo que tampoco. Estamos en contacto permanente con la presidencia del Gobierno de Canarias. Y esa fue la manifestación de Junts. En el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, su postura fue absolutamente comprensiva, de apoyo y de caminar con lo que es la modificación.
Pero, ministro, ¿a usted no le chirría que Junts diga abiertamente, casi sin sonrojarse, que ellos apoyarán el texto siempre y cuando a Cataluña no lleguen menores?
Bueno, eso indudablemente no es aceptable. También dijimos con claridad, primero porque no tiene cobertura legal en estos momentos, eso no se puede hacer por ningún territorio, ¿no? No fue exactamente eso lo que dijo en la reunión, es verdad que es lo que hemos leído posteriormente, ¿no? Pero yo vuelvo a decir, aquí basta con que tengamos más síes que noes. Y sabíamos que desde el minuto cero, nosotros teníamos claro las dificultades que teníamos con Junts, desde el minuto cero. Pero también los apoyos que tenemos de otros grupos políticos, y también, lógicamente, que esto es una cuestión de Estado, porque una vez que se apruebe tenemos que tener la colaboración también de las comunidades, la mayoría de ellas, lógicamente, con presidentes del Partido Popular. Por eso yo también manifestaba que si los dos partidos con mayor número de diputados se ponían de acuerdo, como se ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial, lo tendríamos en julio, ¿no? De hecho, probablemente esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se registró esta misma semana, puede estar definida y terminada en el mes de julio, porque no habría vetos en el Senado, habría lectura única, sería urgente. Pero para eso también necesitamos el sí, en este caso el Partido Popular, que se está trabajando para conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer el trabajo, que por cierto, lo hemos hecho en 8 meses intenso para tener un documento, que esto no era fácil, yo lo sabíamos todos. La prueba de que no es fácil es que no se había hecho nunca antes y se intentó, pero estamos en los días últimos y repito, al final tendrán que definirse los partidos políticos porque se votará hasta ese momento. Hay que trabajar. Yo espero que esto salga porque es la única posibilidad, ¿no? Si vamos a la voluntariedad, a la solidaridad optativa, ya hemos visto que eso no funciona.
Se muestra usted optimista, igual que Fernando Clavijo, pero la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, decía ayer que ella no lo era tanto.
Bueno, la percepción optimista y pesimista de cada uno es, incluso también como acabas de explicar, relativa según los acontecimientos y el paso de los días. Pero yo voy a ser claro, si esto no se aprueba, tenemos un problema importante. Seguramente el gran problema de una comunidad, porque, repito, los mayores de edad inmigrantes, una vez que son filiados, siguen su tránsito. Su tránsito o las circunstancias que se hacen con los convenios firmados con Senegal, Mauritania o Portugal. Pero los menores en la Unión Europea, cuando llegan a un territorio, la competencia es de la comunidad autónoma al que llegan, y si no hay una ley que haga que sean distribuidos, los territorios fronteras están condenados a tener que dar respuesta a esos menores. Y la situación en el África septentrional es la que es. Y por eso hay que ser optimista. Así que no cabe otra. Si pensamos que esto no va a salir, repito, tenemos una situación por delante bastante preocupante, ¿no?
Ministro, ¿por qué el Ministerio de Defensa niega el uso de emergencia de los cuarteles de La Palma, Hierro y Lanzarote para acoger a migrantes, como pide el Gobierno de Canarias?
Bueno, es una situación que es puntual y emergente. Lo hicimos en el año 20 para los mayores. Tuvimos dificultades entonces, incluso para tener esos espacios militares, que si había armamento en los mismos, que si estaban activos. Y por lo que yo he hablado con la ministra, que también he hablado con ella, su respuesta es que no hay infraestructuras militares en desuso en estos momentos en Canarias. Ella, cuando yo le he hablado, por ejemplo, de las infraestructuras de La Palma, también plantea que fueron en su momento entregadas para el volcán, pero fueron 48 horas para que las personas pudieran ser filiadas y luego fueron trasladadas a los hoteles, ¿no? El problema es que en este caso sería de manera permanente, pero yo también creo que hay que buscar soluciones con infraestructuras diversas. Hay que recordar que en su momento habilitamos también otros espacios deportivos, educativos, también deben ser de ministerios, como del propio gobierno autónomo, que se hizo incluso con competencias que no eran nuestras. Diciendo esto, también digo que esto es una situación para las próximas semanas. Lo más importante es que se haga posible la ley para que tengamos ya la solución definitiva.
Claro, es que el gobierno de Canarias insiste en que ya no encuentra más centros, han pasado de 34 a 80 en apenas 2 meses y ayer hasta Fernando Clavijo decía aquí en COPE que si esto sigue así en verano van a tener que poner carpas para los niños por fuera de los centros, que usted sabe perfectamente lo que es poner carpas en un muelle para atender a los migrantes como ocurrió en 2020 en Arguineguín.
Y espero que eso no vuelva a ocurrir. Y además estamos hablando de población especialmente vulnerable, con derechos como el del menor, que son derechos que están por encima incluso de su condición de inmigrante, ¿no? Indudablemente esto no es una situación sencilla. Yo lo he tenido también que gestionar desde el gobierno de Canarias. En varias ocasiones, siempre pongo el ejemplo del año 2006, en el que se abrían infraestructuras municipales para atender a los menores, porque no las había y había alcaldes que entonces fuimos solidarios, otros no tanto, y ese es el problema que tenemos. Pero repito, no tengamos una visión que sea del mes de junio, julio, en el sentido de que nos podrán dejar infraestructuras de defensa, podremos buscar otras infraestructuras, que si no conseguimos modificar la ley, esos menores seguirán en Canarias hasta que tengan 18 años, ¿no? Y entonces, en septiembre, octubre, noviembre, si se confirma lo que nos trasladan las previsiones de llegada, ahí sí que vamos a tener una dificultad objetiva e inabordable, ¿no? Por eso mi llamamiento a los partidos políticos, empezando a los que tienen mayor número de diputados. Yo creo, llevo diciendo que un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular dejaría esto resuelto. Entiendo que hay dificultades con los socios del Partido Popular, no se me escapaba. Vox fue contundente en las reuniones, lo había sido antes. Tienen un concepto absolutamente distinto. Ellos entienden que la inmigración debe quedarse en los territorios fronteras o devolver a los niños. Eso no se puede hacer en la Unión Europea. Y lo otro condena a los territorios fronteras, ¿no? Y sé que gobiernan en cinco comunidades, pero repito, yo sigo confiando en que prevalezca por lo menos lo que es el sentido común y la justicia, ¿no? Y por eso el gobierno de España y el gobierno de Canarias lo tenemos absolutamente claro. A mí, cuando me preguntan por la implicación, yo siempre digo primero, porque el gobierno de España está implicado en una respuesta solidaria, y quizás segundo, porque quien tiene hoy la responsabilidad del Ministerio de Política Territorial conoce la realidad migratoria, porque es canario y la ha tenido también que gestionar, ¿no? Y quizás ahí hay quienes no lo entiendan, porque como decía yo en las reuniones, y creo que el ejemplo es muy, muy visible, no va a entender nunca esto igual que un canario, que un ceutí, un melillense, una persona que viva en Extremadura o que viva en Cataluña o que viva en Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque no son territorio frontera. No son territorio frontera y una realidad distinta. Eso no significa que no haya personas solidarias. Y por eso, por ello, la mayoría de los grupos políticos, pero con claridad, dijeron que estaban apoyando y iban a apoyar esta medida, ¿no?
Bueno, por lo menos esta semana nos quedamos con una buena noticia que atañe directamente al gobierno de España, porque ya por fin Transición Ecológica ha anunciado que va a sacar el concurso para renovar los grupos eléctricos en Canarias. Después de esos apagones que hemos tenido en los últimos años, se hacía necesario que se renovase, que se amplíe esa potencia. 971 megavatios vamos a tener de aquí a 2028.
Sí, es un concurso ordinario que a la par va uno extraordinario. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto se falla el que gana el concurso ordinario, porque hay que hacer audiencia a las empresas, hay que hacer la inversión y es una cuestión de años, es una magnífica noticia que después de más de una década ya tengamos la convocatoria y que va a salir en el Boletín Oficial del Estado de manera inminente. Hicimos un trabajo importante en la legislatura anterior, yo lo avancé también en enero del año 2023, se pedía desde hacía muchísimo tiempo esa renovación. Y yo creo que esta es la solución definitiva. En medio habrá que buscar soluciones para que no tengamos apagones, pero sin duda la gran noticia es que ya tengamos ese concurso ordinario después de años y años de esfuerzo. Y bueno, en ese sentido estoy también contento por el apoyo que hicimos y el grano de arena que aportamos en el gobierno anterior.
Y otra buena noticia que seguramente tengamos de aquí a que acabe la semana, o como muy tarde el lunes, la confirmación de que Gran Canaria va a ser sede del Mundial de 2030. Está prácticamente hecho, ¿no? Por lo que sabe usted.
Bueno, yo estoy lógicamente al corriente. Se están produciendo las últimas reuniones y si bien hay que esperar a la oficialidad, se ha hecho un magnífico trabajo institucional de todas las administraciones, de toda la sociedad canaria. Recuerdo que en el año 22 ya pedíamos desde el gobierno de Canarias, desde los cabildos, en este caso de Gran Canaria, poder tener la sede del Mundial y estamos a pocas horas, como máximo días y poquitos, de quizás tener la noticia más importante para los próximos años. Esto va a ser una repercusión del conjunto de Canarias indudable, indudable, porque esto va a beneficiar a todas las islas, colocará a Canarias en el mapa de lo que es el deporte rey en el mundo y además traerá consigo importantes mejoras en infraestructuras, ¿no? Así que sin poder decir más, pues lo hago con una sonrisa en la cara porque va a terminar bien, lógicamente.
Y además desde el punto de vista personal, orgulloso, me imagino, como ex consejero de deportes del Cabildo, que fue en su momento.
Sí, en su momento ya se veía la posibilidad de tener esa opción, luego España fue sede, primero con Portugal, luego se añadieron otras, hubo dificultades iniciales porque no se querían islas por razones diversas, ni para Portugal ni para España, pero se ha hecho un trabajo importante de muchos consejeros del Cabildo de Gran Canaria, el anterior consejero, el actual, los gobiernos, también gente que estaba en la oposición, y por lo tanto es un triunfo de todos, ¿no? Yo creo que es para estar muy contento porque es un hito indudable. Nunca antes lo habíamos logrado. Y bueno, repito, estamos a pocas horas, hay que ser precavido, pero hay que hacerlo con una sonrisa optimista, sin duda.
Pues esperaremos el anuncio oficial y también esperaremos esa conferencia sectorial de infancia que se celebre próximamente en Canarias para saber si finalmente pues las comunidades aceptan esa reforma de la ley de extranjería. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, gracias por haber atendido a COPE Canarias este viernes.
Gracias a ustedes, un abrazo.